Como todos ustedes saben, y es habitual en este tiempo y hace muchos años, comienza nuestra tertulia de divulgación científica. Ay, como nos han puesto el... oiga, doctor.
Ahora se lo ponemos.
¿Sí?
Adelante. Oiga, doctor.
Bueno, también a mitad le digo, ¿eh?
Porque es que estaba cantando.
Lo estaba oyendo usted antes, ¿eh? Es la tertulia de divulgación científica. Están aquí, efectivamente, hoy sí lo digo, nuestros doctores, porque hoy Jaime Alapón le mandamos un beso, no ha venido, estará en alguna de sus luchas. No lo sé, ya nos lo contará la semana que viene, que hay que luchar y hay que reivindicar, y en esta tertulia también sirve para eso, obviamente, porque nos escuchan los políticos, además, llevamos muchos años y nos escuchan los políticos. Ha venido el doctor Fernando Navarro, de CLININAP, médico de familia. No sabemos si viene de CLININAP o no. Buenas tardes y bienvenido.
Vengo y voy, sí, ahí estamos.
¿Hoy sí? ¿Ha comido?
Sí, hemos comido. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido una agenda ajetreada los últimos jueves, las últimas semanas, por eso la tertulia a lo mejor se me ha hecho en falta, o a lo mejor no, quién sabe.
Pues sí, se le ha hecho mucho en falta, ¿eh? Le hemos puesto falta.
Bueno, pues congreso de residentes, recientemente ha sido, ayer mismo fue el Día Mundial de la EPOC, entonces han pasado cosas, formación también, presentación de proyectos de investigación, hemos estado... No hemos parado ni por casa ni por CLININAP, o sea, que buena señal.
Bueno, viva el trabajo, sobre todo si es de ustedes que están investigando y están arreglándonos la vida. Lo siento por ustedes, pero es así. Saludo al doctor Jorge Máñez Miró, neurólogo en Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Muchísimas gracias por estar aquí, que sí que le hemos echado mucho en falta. Doctor Jorge Máñez Miró, ¿cómo está?
Muy bien, Marina, buenas tardes. Encantada de acompañaros un día más. Yo estaba echando en falta a Sabina. Los Kings of Leon está bien, pero digo, ¿cuándo empieza la tertulia?
Hombre, claro. Un aplauso para ustedes, que si no se les aplaude, aquí a los doctores tampoco hay tertulia. Eso es así. Hay costumbres que no se deben perder.
No, pero bueno, es verdad que también puede pasar de una generación a otra y vamos, la música también se puede renovar.
Es verdad, es verdad.
A mí Sabina no me debe tener mucho cariño, pero bueno.
¿Sí?
Hombre, siempre acabo metiéndome con la sintonía. Pero sí. Bueno, no hay ningún problema. Ninguna animadversión personal.
Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas y quería empezar, doctor Máñez, quería empezar ¿con qué?
Yo quería empezar felicitando para introducir el tema del que uno de los que podríamos hablar hoy. Quería felicitar al doctor Navarro porque... Tengo entendido que se ha incorporado ahora al otro lado, ¿no? Porque solo hay un lado, que es el de los pacientes, pero a la otra vertiente, que es la de la sanidad pública, digamos. Y ahora que estás también, aparte en CLININAP, en el ambulatorio, ¿prescribes medicamentos pautados por especialistas de la sanidad privada?
Pero bueno, y directamente al doctor.
Directamente.
No, es una forma de plantearlo. Porque
de plantearlo porque es una debate, práctica habitual, ¿no?
No, es un debate candente en redes sociales, sobre todo en el antes llamado Twitter, en X, siempre está en el modo normal, sin ser médicos que sigan y que conozca, siempre hay algún médico de familia diciendo, pues ya me ha venido no sé quién con una receta de... Habría que ver, ¿eh? Si es una receta, si es un informe. Y pues no la pienso prescribir porque no sé qué. Y al final en estos debates estériles que tienen mucha carga política de profundidad, el perjudicado siempre es el paciente. Entonces, Fernando, ahora que estás en los dos lados de la orilla...
Pero antes de que conteste, para que lo entienda todo el mundo, ¿hacen esto para ahorrarse dinero? Porque si lo prescribe por la Seguridad Social se ahorran dinero, ¿por qué?
No,
vamos a ver. O sea, ¿qué se busca haciendo eso? Para que lo entendamos.
No se busca... A ver, el paciente... Es un paciente, es un ciudadano, y es un ciudadano que cotiza su seguridad social, o no, o qué, pero que tiene su, en este caso en la Comunidad Valenciana, su tarjeta sanitaria, su SIP, y tiene todo su derecho a la atención sanitaria. Y es un paciente que en un momento dado tiene una enfermedad X y que tiene dos opciones, o entrar al sistema a través de urgencias o del médico de familia, que son las dos puertas iniciales de entrada al sistema, y a partir de ahí, si se les diagnostica una determinada enfermedad, pongamos, por ejemplo, venimos a hablar de mi libro, la enfermedad de Parkinson, a partir de ahí tienen la opción de ir a la sanidad privada, si tienen un seguro o no, o simplemente pagando las consultas o lo que corresponda, uh-huh. O seguirla con su médico de familia y con el especialista correspondiente, porque hay enfermedades que en principio en 2025 y en España, teniendo especialistas y demás, las debe seguir. Por supuesto, el médico de familia vertebra el sistema, fundamental, etcétera, etcétera. Pero una persona de 65 años con enfermedad de Parkinson es para que le siga un neurólogo especialista. Y lo que ocurre es que, de lo que nadie habla, es que ese seguimiento, salvo en casos ya muy avanzados, que estés en la consulta monográfica de la enfermedad de Parkinson de un terciario y tal, que aún así las latencias son de 6 meses a 8 meses a un año, en neurología general del ambulatorio igual está un año y pico, como un paciente que he visto hoy, que le ha visto una vez, en lo que yo le he visto 5 veces, le ha visto el neurólogo una vez, y la siguiente vez le toca el año y medio. Neurólogo, o sea que la culpa no es del médico, es de quien hace las agendas, o sea, es del sistema, que está saturadísimo. Entonces ese paciente que viene hoy y yo le veo peor, le hago un informe conteniendo toda la información clínica desde el diagnóstico, desde que le conozco, desde que le vi el Parkinson la primera vez que se lo diagnostiqué yo, va mañana a su médico cabecera y le dice, oye, que estoy peor y me han dicho de tomar esto. Y el médico de familia tiene dos opciones. Ah, pues ya veremos cuando te vea el neurólogo, cuando toque, que queda a saber cuándo, hace un año que le vieron la anterior vez. O decirle, pues vale, muy bien, porque te está viendo un especialista que ha estudiado lo mismo que el otro, o más o menos, y te lo prescribo. O no, mira, yo es que como eso viene de otro lado, te apañas. Y entonces le toca pagar más dinero por el mismo medicamento. ¿Qué culpa tiene mi paciente de que el seguimiento por especialidades tenga una latencia inhumana en muchos casos?
Sí, que sea cada un año o dos, doctor Navarro.
Fíjate el tema, y esto es un problema recurrente, ¿eh? No, esto es muy habitual, y lo que Jorge, el doctor Máñez, estaba explicando como un caso puntual, por desgracia, cada vez más es la norma. Me refiero por desgracia porque se abren muchos temas. Se abre el tema de la libertad de prescripción, se abre el tema de la gestión de las agendas y se abre el tema también de la demora. Todo eso va incluido en la pregunta de si haces o no haces una prescripción, que entiendo que no es una pregunta personal, sino que es una pregunta
general.
Genérica.
¿Qué opinas de esa situación?
Si debemos o no debemos. A los gestores, voy a decirlo, a los gestores, bueno, no hablo en nombre de los gestores, es mi opinión sobre los gestores. A los gestores no les gusta que esto suceda. ¿Por qué no les gusta? Porque, en cierta forma, el hecho de ponernos visados a los médicos, es decir, que un inspector tenga que aprobarnos la medicación, ponernos limitaciones a la prescripción, cosa que a mí me gusta muy poco, porque al final hemos estudiado, quizá no somos médicos especialistas en Parkinson o no somos, pero sí que hemos estudiado para iniciar una prescripción y para estudiar siempre el balance riesgo-beneficio, y en todo caso, si hay un medicamento disponible para el paciente, está aprobado, está autorizado, hay experiencia de uso, que eso es muy importante en atención primaria, no entiendo por qué ese fármaco no lo puedo iniciar yo, aunque el seguimiento posteriormente lo vaya a llevar un neurólogo. Precisamente esto viene a colación de las listas de espera, es decir, ¿por qué tengo que estar esperándome 6 meses, un año, a que ese paciente se vaya a beneficiar de ese tratamiento que yo sé que funciona? Es decir, y que está demostrado y que tiene un balance de beneficio-riesgo evidentemente favorable. Entonces, eso por un lado ya detecto muchas veces, porque hay muchos fármacos que cada vez más, en lugar de cada vez menos, cada vez más tiene que iniciar la prescripción, voy a decir, un facultativo especialista hospitalario. Es decir, el médico de atención primaria no puede iniciar según qué prescripciones, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en determinados tipos de problemas ginecológicos. El médico de familia no podemos iniciar esa medicación, es decir, nos han quitado esa autoridad, cosa que a mí me parece limitar al final también el beneficio del paciente.
¿Os han quitado esa autoridad por qué? ¿Eso es reciente?
Casi siempre por coste.
Sí, porque casi siempre por coste.
Yo también estoy sometido al visado en el ámbito de la sanidad privada y las mutualidades. También estoy, más o menos, son los mismos visados de inspección para MUFACE, para ISFAS y para MUGEJU, son los mismos visados, se solapan prácticamente con los medicamentos que el médico de familia no puede prescribir y que tiene que prescribir un especialista, y aún así, aún prescribiendo un especialista, porque también he trabajado en sanidad pública, hay un lapso ahí de una semana hasta que un inspector da el check. La diferencia es que cuando un inspector rara vez el inspector no te da el check del si lo prescribe el especialista y cuando lo has prescrito el especialista hospitalario, perdón, y cuando lo prescribe el médico de familia, el inspector da la cruz casi con seguridad. Y casi siempre es un tema de costes. Alguna vez hay algunos fármacos ahora antiguos, baratos, como el clonazepam, que ahora le han metido visado. Me imagino que será por un tema de que habrán detectado algo de mercado negro o algo así, porque no entiendo qué es lo que... ¿Qué le ha
que
pasado?
Tienen visado para que lo entendamos los mortales, quiere decir
visados
que no...
Visados que nosotros lo prescribimos y esa prescripción la tiene que autorizar un inspector.
¿Ah?
Casi siempre de forma telemática. Muface, Muge, Juiz, Fas todavía no funciona la
con el papelito ahí, con el papelito.
Vale, con el papelito o mandándolo por correo. Pero al final tiene que pasar una segunda verificación. Que, por cierto, y eso es otro debate, los inspectores no son especialistas en su área, pero no los neurólogos no están visados, no están visando tratamientos de neurología, los digestivos de digestivo, claro. No, los
es
inspectores
que ahí está
son
Fernando.
Médicos, o sea, inspectores.
Habla Jaime Alapón, que como todos ustedes ven, ha llegado. No, es que he dicho al principio, no está Jaime Alapón, estará no sé dónde porque pensaba que no venías, perdóname Ángel. Ay, perdóname Jaime.
He tomado la palabra y...
Gracias por estar aquí.
Yo no soy médico, pero el quid de la cuestión está precisamente lo que está diciendo Fernando, es decir, cómo un no especialista va a cuestionar a un especialista, ya sea de medicina de familia, que no olvidemos que son especialistas en medicina, que han hecho la carrera y una residencia, o un especialista en neurología, como Jorge. O sea, es que es del género tonto el que venga un tercero que no tiene ninguna de las dos especialidades a cuestionar un tratamiento.
Mira, yo sería...
A decir sí o no, ¿no?
Yo abogaría muchísimo más por el tema de apostar por los farmacéuticos de atención primaria, que están en las direcciones de farmacia y que se encargan al final de velar por la seguridad del paciente, que inicialmente cuando uno entra en un hospital, que el farmacéutico hospitalario está mucho más asentado, uno lo ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque le retoca las prescripciones, le advierte de las interacciones, pero al final está velando por la seguridad del paciente. Oye, mira, no te vayas a esta dosis, porque esta dosis es dosis tóxica, y al final te das cuenta que realmente lo que es un salvavidas para el profesional y para el paciente. Tendría mucho más sentido que fuesen farmacéuticos de atención primaria los que vigilasen este tipo de interacciones o la indicación, si está realmente bien motivada la indicación, si no está motivada, que el sistema de inspección que tenemos, que bueno, que eso es otro debate diferente. Porque al final lo que estábamos debatiendo son los carteles, porque además son carteles que hay colgados en absolutamente todos los centros de salud. Aquí no se realizan recetas de la medicina privada. En todo el centro de salud. Invito a cualquiera que esté escuchándonos desde un centro de salud que miren las tres primeras puertas y va a encontrar ese cartel
colgado.
Claro,
que es a lo que yo me refería, ¿no?
Seguro. Claro, eso está. También está que debemos apagar los móviles antes de entrar a consulta, cuando hoy por hoy yo creo que nadie apaga el móvil. Es más, hay gente que si lo apaga no sabe cómo se enciende, sobre todo los smartphones nuevos que no tienen botones. Entonces, dicho esto, yo creo que ahí sí que entra un debate y creo que es muy difícil de regular, porque al final va a depender del profesional que se encuentre delante el paciente.
Correcto.
¿Qué quiero decir? Al final... por supuesto, los,
o sea, el caso que has expuesto,
el caso que has expuesto es, vamos,
y a mí me parece muy bien que sea así. El problema es que lo que subyace un poco sobre esos carteles a veces es una presunción de culpabilidad respecto al profesional de la privada, que yo creo que está en un contexto desde hace igual 40 años, que parece que la privada es que vas ahí al segundo izquierda de la calle Sorní, a la consulta del doctor no sé quién, y que te hacen poco menos que la servilleta con la que Reisac fichó a Messi, pero de no sé qué, 2 gramos cada 8 horas. Y la realidad práctica de la medicina privada hoy en día es que la mayor parte de praxis privada es en hospitales, con personal prácticamente de atención, de dedicación exclusiva, con un informe, con antecedentes personales, con tratamientos, o sea, con unos estándares de calidad en general que similares y que no resisten una comparación objetiva de mejor o peor con la pública.
Y no, en porque además en muchas ocasiones, me atrevería a decir, en la mayoría de ocasiones incluso se comparte. Es decir, el mismo profesional que está en la fe, claro, es el profesional que está en un Vitas, en un Quirón, en un...
Entonces se está demonizando muchas veces lo que es la sanidad privada, y estos carteles la verdad es que no ayudan en absoluto.
Sí, esos carteles son anacrónicos.
Exactamente.
Sí, y además es que parece que es verdad que hay determinadas prescripciones que de baja eficiencia terapéutica, de dudoso beneficio, pero son las menos. O sea, si estamos hablando de no, que no me prescriben las gotitas de no sé qué, de que me ha puesto el reumatólogo privado en no sé qué callejón. Vale, bien, pero es que eso directamente no te lo prescribe porque no está incluido en el sistema. Es que aunque te lo prescriba, no está financiado. Pero luego, por otra parte, estar planteando eso como diciendo no, es que los de la privada prescriben no sé qué que no hace falta. Y a la vez tener todavía incluidos en el Sistema Nacional de Salud y en la financiación montón de fármacos que o son redundantes y más caros que los antiguos, o que directamente hace años que demostraron no tener ningún beneficio, como la citicolina, por ejemplo, pues no se entiende, no se explica. Los especialistas de la pública también prescriben un montón de cosas por inercia, por costumbre, porque siempre lo hemos prescrito, sin pararse a reflexionar. Oye, hace 20 años que damos esto y los pacientes están igual. Igual ya lo del Daflon no hace falta.
Claro, bueno, de hecho este es un debate muy de aquí. En otros sitios no existe este debate porque al final los profesionales son los mismos y los pacientes son los que cambian su modo de aseguración. Es decir, unos vienen con un seguro privado, otros vienen con un seguro público, pero al final el profesional que le está atendiendo pues está concertado, está contratado o cobra un tanto por atención al paciente, y es al paciente al que luego se le reembolsa la atención. Quiero decir, esto es un debate que tiene sentido solamente en este contexto. Yo creo que los carteles estos al final lo que hacen están protegiendo al profesional, porque sí que hay que entender, pero están protegiendo al profesional, digamos, con una predisposición muy negativa. Es decir, aquí no se realizan, vamos a ver, esto es como todo. ¿La prescripción ha seguido un procedimiento diagnóstico adecuado? Sí. ¿El tratamiento parece adecuado? Sí. Desde luego, lo que sentado en una consulta de atención primaria en un centro de salud, lo que yo no puedo hacer es dar un tratamiento, primero, que no conozco, o segundo, que pienso que puede ser perjudicial. Pero esto ni lo haremos en la pública ni lo haremos en la privada. Es decir, aunque venga de la eminencia más grande en ese sector, si yo pienso pues que se ha podido despistar determinada patología que no ha tenido en cuenta y directamente no lo sé, si no lo sé, deberé de estudiarlo. Pero si sé que va a ser o pienso que va a ser perjudicial, pues no voy a hacerlo. ¿Qué pasa? Que a los pacientes muchas veces, por eso me voy siempre a la gestión, desde los gestores, se les explica mucho los derechos, pero se les explica muy poco las obligaciones o los derechos que tienen también los médicos. Y la prescripción por parte de atención primaria lleva desde hace mucho tiempo que no se está considerando un acto médico. Tanto es así, y piso otro charco, pero tanto es así que se quiere hacer que prescriban, por ejemplo, personas que no tienen formación para diagnosticar y para tratar. Sí para educar, sí para formar, y estoy hablando del colectivo de enfermería. Evidentemente, un antibiótico tópico, una pomada que sirva para determinadas curas, unos apósitos, lo van a saber prescribir mejor que yo, pero no les puedes poner a prescribir fármacos para diabetes. No se puede. Pues esto es lo mismo. Se está dejando de considerar la prescripción médica como el acto médico. Se está considerando, usted venga y hágame una receta. Y eso se le está explicando así a los pacientes.
Y una receta significa que va a ingerir ese medicamento. Pues
claro.
Y que hay que valorar.
Eso a lo mejor tan importante como eso.
En tratamientos crónicos, quiero decir, a lo mejor ahí se podría entender.
Pero es que la prescripción se tiene que revisar en todo momento.
Claro.
Si sigue teniendo indicación y validez. O sea, el tratamiento crónico, es que eso se ve muchas veces, secundarismos y efectos secundarios por tratamientos crónicos que ya no son necesarios. Yo estoy completamente de acuerdo con Fernando y en ningún caso le voy a pedir nunca a ningún médico de familia ni a ningún médico en general que prescriba un tratamiento con el que no esté de acuerdo y no se sienta seguro prescribiéndolo porque no lo conozca o porque considere que no esté indicado. Eso está clarísimo, porque al final, en último término, la prescripción médica es un acto médico y el que firma esa receta, pero que también me pasa a mí. A mí me viene igual un paciente de una mutualidad y que yo le veo por una patología y me dice, oye, ¿me puedes hacer receta de Piticlin y Piticlan, que son antihipertensivos que le da el cardiólogo? Pues si yo los veo, los conozco, me parece que lleva tiempo tomándolos, pues se la hago, aunque realmente no es una prescripción de una patología. O sea, ahí yo, particularmente en ese momento, soy como el médico de familia cuando va con mi informe. Pero si me pone una cosa que no tengo muy claro eso, o que es un fármaco en el que a mí no me gusta y tal, yo no voy a firmar esa receta.
Aquí el caso que cada vez, digamos que se está, en ese sentido, regulando mucho más. La informática a veces es amiga, porque tiene una serie de alertas que te ayuda que no, pero es enemiga en el sentido de que ellos deciden que ese fármaco te lo ponen en cursiva y tú no lo puedes pulsar, no lo puedes apretar o no lo puedes seleccionar, y ahí está el fármaco. Es como el Tesla, que tiene el módulo desactivado. Se sabe que está dentro, pero no lo puedes activar. O lo pagas, o en este caso haces otra especialidad y te desbloquean, o no lo puedes prescribir. Entonces, al final, lo que se trata es que de regular, intentar regular todo y quitar autonomía al médico. Cuando la prescripción médica es el hecho fundamental, es la firma del acto médico. Es decir, no es un proceso más, es el proceso con el que la obra de arte se firma y se dice, mira, después de todo lo que me has dicho, después de lo que hemos hecho, después del TAC, de la resonancia, de la punción lumbar, de tal, 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 esto es lo mejor que hay ahora mismo para ti. Aparte de siempre dejar de fumar, hacer deporte y comer sano. Esto es lo mejor. Y ese acto médico, sin todo lo anterior, no tiene sentido.
E ir a las asociaciones de pacientes.
También, por supuesto. Bueno.
Jaime, diga lo que quiera, que si estamos ya en los últimos minutos.
Bueno, yo voy a decir que he hecho 36 largos en la piscina, que llevo 3 días.
Enhorabuena, oiga, muy bien.
Si no lo digo, reviento.
Es que hay que
¿no?
decirlo, porque uno está orgulloso de esas cosas, bueno, muy bien.
¿Eso es seguido?
Soy una persona...
¿Seguido?
He venido adrede para decir... 36.
Solo para decir eso.
Para decir que he hecho 36 largos en la piscina tras 3 días de prueba, que me siento genial,
si
completamente
bien. Si vienes con chanclas, incluso.
Bravo.
Dale, la fuente, dale, que este hombre por una vez hace algo hay que aplaudirlo.
Y para añadir que estoy muy de acuerdo con Fernando y con Jorge, que esto en nuestros sectores no pasa. Es decir, quitarle autoridad, quitarle competencias al médico en el sector, por ejemplo, aeronáutico, no pasaría, ¿no? ¿Quién le va a decir a un piloto de avión, no le des a este interruptor que tú no sabes y que va a venir otra persona que ha hecho la misma carrera que tú, pero con 6 años menos de especialización, a corregirte?
Y cuando es tan importante, jugamos con la vida de las personas, literal, vamos, el trabajo médico, ¿no?
Estamos apalancados en lo absurdo.
Pues sí, la verdad es que sí. Les pido una conclusión ya. Doctor Mañez.
Reivindicaré.
Tiene que venir más, ¿eh?
Reivindicaré una vez más. ¿Por qué no podemos empezar a buscar un modelo en sanidad de colaboración, de connivencia de las estructuras y de los recursos humanos y físicos y materiales públicos y privados, como sucede en la educación, que ya está todo inventado? O sea, el selectivo de Escolapios es menos que el selectivo de Mestalla o menos que el selectivo de Edelweiss. Son igual, ¿no? O sea, si te anda el título de bachiller, te anda el título de bachiller y accedes a la universidad igual. Pues en medicina no pasa eso. O sea, mi prescripción pagas todo, la prescripción del Centro de Especialidades Monte Olivete va con descuento. ¿Por qué? No lo entiendo. No,
sí, aunar, ¿no? Que de eso ha hablado usted mucho, doctor Fernando Navarro, que cierra el debate.
Sí, bueno, yo aprovecharé para dar dos mensajes a los pacientes, aquellos que los gestores muchas veces no dicen. Y es que el paciente no es de un hospital, no es de un centro de salud, no es de un barrio. El paciente es de todos, de quien atiende al paciente, y el paciente es de sí mismo. Por lo tanto, la historia clínica debería ir con el paciente, para empezar. No tendría por qué ser custodio o un organismo público, ni mucho menos. Tendría que ser custodio el paciente y ya veríamos la forma de vigilar o de compartir esas historias clínicas. Y en segundo lugar, aquello que no dice, así como el paciente es de todos, la prescripción es una libertad del médico y una facultad del médico que atiende al paciente. Por lo tanto, si quiere hacer la prescripción, está en su derecho, y si no quiere hacerla, pues ahí lo justifique y está en su pleno derecho también por hacerlo así, pero deberá poner los medios para que ese paciente esté lo mejor tratado posible, siempre.
Pues muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan todavía, nos vamos con el debate de actualidad.
Clininad es tu clínica en Valencia. En CliniNav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CliniNav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CliniNav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CliniNav.
Entra en fotonasesores.com y verás cómo la factura de energía de tu empresa se hace cada vez más pequeña. Fotón, asesores energéticos. Fotonasesores.com. Fotón.
¿Tu equipo comercial está desmotivado y no alcanza objetivos? Formación comercial vas a vender.com. Ventas con alma y con resultados.